memoria litúrgica, entre otros, de San Pío V, Papa. Pidamos al Señor que nos haga conscientes de que no podemos ser verdaderamente cristianos sin caminar con el Espíritu Santo, sin dejar que el Espíritu sea el protagonista de nuestra vida. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. El Paráclito nos hace resucitar de nuestros límites y de nuestros muertos. Dejémosle que actúe. Lo dijo el Santo Padre en su homilía en la misa celebrada esta mañana en la capilla de la Casa Santa Marta. El sigilo de la confesión es un acto sagrado. Lo recordaron los obispos de Chile al inicio de su 118 asamblea plenaria, en el cual están reflexionando sobre la elaboración del documento sobre la identidad en el servicio en la Iglesia. Los obispos de la Tierra del Papa visitan las tumbas de Pedro y Pablo. Con la participación de 106 obispos argentinos se dio inicio a la visita ad limina apostolorum. En Vatican News dialogamos con el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
El Espíritu Santo nos hace resucitar de nuestros límites y de nuestros muertos. Debemos dejarle espacio en nuestras vidas. Esta es la exhortación que el Papa Francisco dirige esta mañana en su homilía en la misa en la Casa Santa Marta, recordando también que no puede haber vida cristiana sin el Espíritu Santo. Solo podemos renacer de lo pequeños que somos, de nuestra existencia pecaminosa, con la ayuda de la misma fuerza que el Señor levantó, con la fuerza de Dios. Y para esto, el Señor nos envió el Espíritu Santo. No podemos hacerlo solos. Esta mañana, el Papa Francisco recuerda esto en su homilía en la misa de la Casa Santa Marta, todo centrado en la respuesta de Jesús a Nicodemo, propuesto por el Evangelio de hoy, Juan 3:7-15, que preguntaba cómo podía suceder esto. Una pregunta que nosotros también nos hacemos. Jesús habla de renacer desde arriba y el Papa traza este vínculo entre la Pascua y el mensaje de renacer. El mensaje de la resurrección del Señor es este don del Espíritu Santo, recuerda. Y de hecho, en la primera aparición de Jesús a los apóstoles, el mismo domingo de resurrección, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esta es la fuerza. No podemos hacer nada sin el Espíritu, explica el Papa, recordando que la vida cristiana no es solo comportarse bien, hacer esto, no hacer lo otro. Podemos hacer esto y también podemos escribir nuestra vida con caligrafía inglesa, pero la vida cristiana nace de nuevo del Espíritu y, por lo tanto, debemos hacer sitio para ello. Es el Espíritu que nos hace resucitar de nuestros límites, de nuestros muertos, porque tenemos tantas necrosis en nuestra vida, en nuestra alma. El mensaje de la resurrección es este de Jesús a Nicodemo: debemos renacer. Pero, ¿por qué cede el paso al Espíritu? Una vida cristiana que se llama a sí misma cristiana, que no deja espacio para el Espíritu y que no se deja llevar por el Espíritu, es una vida pagana disfrazada de cristiana. El Espíritu es el protagonista de la vida cristiana. El Espíritu Santo que está con nosotros nos acompaña, nos transforma, nos vence. Nadie ha ascendido jamás al cielo sino aquel que descendió del cielo, es decir, Jesús. Y en el momento de resurrección nos dice: reciban el Espíritu Santo. Será el compañero de vida de la vida cristiana. Por tanto, no puede haber vida cristiana sin Espíritu Santo, que es el compañero de cada día, un don del Padre, un don de Jesús. Pidamos al Señor que nos dé esa conciencia de que no podemos ser cristianos sin caminar con el Espíritu Santo, sin actuar con el Espíritu Santo, sin dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestras vidas.
Con una Eucaristía presidida por el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Ivo Escápolo, se dio inicio este lunes 29 de abril a la 118 Asamblea Plenaria de los Obispos Chilenos. Así lo informó la Oficina de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Chile. En su homilía, el nuncio apostólico en Chile señaló a los obispos y administradores que en este tiempo de gracia y en el ejercicio de su ministerio se ha podido constatar que los pastores de la Iglesia somos llamados de manera especial a tomar conciencia de los beneficios recibidos por la muerte y resurrección de Jesús. Hemos sido beneficiados al recibir los sacramentos de iniciación cristiana, precisó Monseñor Escápolo, de manera especial el sacramento del orden. Al celebrar los misterios de salvación, el Señor nos ofrece la ocasión para renovar de manera siempre nueva y actualizada nuestro personal nacimiento en el Espíritu. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Fernando Ramos, señaló que el tema central de esta asamblea será el desarrollo del mencionado documento sobre la integridad en el servicio pastoral en la Iglesia. El obispo, al ser consultado por la postura del episcopado en relación al proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de denuncia ante un delito en contra de un menor de edad, destacó la voluntad de colaborar de los obispos y administradores apostólicos que se ha reflejado en las decisiones y compromisos comunicados en los encuentros anteriores. Escuchemos las declaraciones de Monseñor Fernando Ramos.
Estamos comenzando esta nueva asamblea. Dos veces al año nos reunimos todos los obispos de Chile en asamblea y esta vez volvemos a juntarnos. Vamos a tratar particularmente un documento que va a ser aprobado en esta asamblea sobre la integridad en el servicio pastoral en la Iglesia y otros temas más que tienen que ver con nuestra vida nacional y de Iglesia.
¿Se ha planteado como tema relevante también abordar lo que se está tratando en el Congreso Nacional respecto, por ejemplo, a lo que son las denuncias de abusos contra menores, más allá de lo que pueda ocurrir con el secreto de confesión? ¿Cuál es la posición que tienen al respecto y si se va a abordar esta materia?
Bueno, nosotros ya lo venimos abordando desde hace varias asambleas y la asamblea de mitad del año pasado, una extraordinaria que tuvimos acá mismo. Nosotros asumimos varios compromisos en esa línea, también de colaboración en la justicia y también de nuestra plena disponibilidad y disposición a que se vayan resolviendo todos estos casos y todas las personas que realmente tienen una responsabilidad penal frente a los abusos sexuales tengan que asumir su responsabilidad.
Obispo, esto que se está discutiendo en el Congreso fue aprobado en 3 de 8 estados de Australia. ¿Usted cree que hay disposición o que debería por lo menos revisar el Vaticano considerando que puede replicarse en otros países también?
Nosotros lo llamamos técnicamente sigilo de la confesión porque para nosotros la confesión es un sacramento, es un acto sagrado mediante el cual una persona se reconcilia con Dios y por eso es muy fundamental resguardar las condiciones para que eso se produzca. El hecho que en algunos estados de un país haya dado una legislación al respecto no implica que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Sabemos que la legislación chilena resguarda este momento como un momento muy importante. Así que nosotros, esa es nuestra posición, que hay que resguardar siempre el sigilo de la confesión porque es un acto sagrado.
Hoy en Vatican News estamos con el padre Máximo Jursinovich, director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Buenos días y bienvenido, Máximo.
Buenos días, una alegría poder estar acá con ustedes.
El primer grupo de los obispos argentinos comenzó ayer 29 de abril la visita ad limina apostolorum, celebrando la Eucaristía en la Basílica de San Pablo Extramuros, rezando junto a la tumba del apóstol Pablo y renovando cada uno de los obispos su ministerio episcopal. ¿Cómo están viviendo los obispos estos momentos en espera del encuentro con el Santo Padre?
Este primer grupo de obispos que comenzó la visita al Límina lo hizo con dos acontecimientos muy importantes. El primero fue la misa de acción de gracias en la sede de la Iglesia Argentina por la beatificación de los 4 mártires riojanos que se celebró en La Rioja el pasado sábado y que los obispos, bueno, ya se encontraban acá prontos a comenzar esta visita y con una misa en la Iglesia Argentina dieron gracias y fue un momento realmente muy intenso y muy lindo para comenzar esta visita. Y ayer, como bien decías, comenzaron celebrando la Eucaristía en la Basílica de San Pablo, renovando su ministerio episcopal, y con esta actitud que es propia también de la visita al Límina, que no es solamente rezar, sino peregrinar. Los obispos también peregrinaron hacia la tumba del apóstol Pablo, donde rezaron, donde renovaron su fe, donde seguramente rezaron también por cada una de sus diócesis, por la gente, y así creo que lo están viviendo. Esto no es solamente para provecho de los propios obispos y de su renovación espiritual, sino también un bien para todo el pueblo de Dios que peregrina en cada una de estas diócesis de la Argentina.
Ya faltan 2 días para el encuentro del primer grupo de obispos con el Santo Padre, el 2 de mayo. ¿Nos podrías contar cómo ha organizado la Conferencia Episcopal esta visita ad limina?
A partir de la gran cantidad de obispos de la Argentina y para que pueda ser más ordenada y mejor la visita, se han dividido en 3 grupos. Ha comenzado esta semana los grupos que llamamos de regiones pastorales Platense, Litoral y del NEA. La semana que viene vendrán los obispos de la provincia de Buenos Aires y después los obispos de la Patagonia y del norte argentino y también de la región NOA. Como bien decías, este primer grupo va a ser recibido por el Santo Padre el día jueves, que constituye uno de los momentos más importantes. Es bueno recordar que no se daba la visita al Límina en los obispos argentinos desde hace 10 años. por lo tanto hace mucho que no venían, y además, por supuesto, es la primera que realizan desde que Bergoglio es el Papa Francisco, así que también eso cobra una importancia muy grande. Y lo esperan, insisto, en el marco de todo lo que es la visita. No es solamente la visita al Papa, si bien por supuesto es importante, sino es un tiempo de mucha renovación espiritual, de mucha renovación pastoral, y bueno, y también seguramente la visita al Papa es algo que despierta mucha expectativa en los obispos, que despierta mucha alegría, porque saben que se va a dar un diálogo lindo y se va a dar un diálogo en donde seguramente cada uno podrá llevarse una enseñanza, podrá llevarse algo para poder iluminar al pueblo de Dios de cada una de sus diócesis. La visita al Dimina tiene también como misión el encuentro de los obispos con los distintos dicasterios o congregaciones de la Santa Sede. Para esto se hace en el tiempo previo un informe que cada obispo en su diócesis hace, un informe extenso y detallado de la realidad de cada diócesis. Se envía unos meses antes y después los obispos son recibidos en los dicasterios y congregaciones, bueno, con ese informe para poder también profundizar y seguir viendo las distintas realidades, no para una observación o para una evaluación, sino ante todo para poder mejorar nuestra evangelización, hacerla más eficaz y estar a la altura de los desafíos de hoy.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez, en nombre propio y en el de todos los miembros de la conferencia, remite una carta a Pedro Sánchez tras ganar las elecciones generales del domingo y le hace llegar su felicitación por los resultados obtenidos por su partido. En la misiva, el Cardenal Blázquez señala que el respaldo que ha recibido el proyecto de Sánchez en estas elecciones es signo de la confianza que depositan en él los españoles para proveer el bien común de todos, y le asegura la colaboración leal de la Conferencia Episcopal Española, que está también, dice, al servicio de la sociedad. Por último, le asegura sus oraciones para que el Señor le conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que los españoles le han encomendado. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha manifestado que las obligaciones cívicas de los ciudadanos no se extinguen con el ejercicio del voto en unas elecciones, sino que tras de ellas es oportuno reconocer el resultado, así como respetar las instituciones y seguir colaborando al bien común en la vida personal, ambiental e institucional.
Granja Escuela en Camerún, una puerta a la esperanza para los jóvenes.
D'abord, sur le plan économique, c'est les déchets que nous récupérons. Donc, voyez-vous, ça n'a pas un coût aussi élevé.
Más de 500 jóvenes pasarán por las aulas de la Granja Escuela Cefán, gracias al apoyo de la Fundación Juan Entre Canales de Azcárate. Se trata de una iniciativa impulsada para mejorar las infraestructuras pedagógicas de la Granja Escuela Cefán, Centro de Formación de Agricultura de Nun, localizado en Fumbán, al oeste de Camerún, donde llevan más de 20 años trabajando para que los jóvenes aprendan agricultura y ganadería. La mayor parte de la población de esta zona rural, un 70%, pertenecen a la etnia Bamun, y el 30% restante se reparte entre los Balimi y otros grupos de comunidades. La agricultura y la cría de vacas son la principal fuente de vida de estas personas, a pesar de que muchos de los productos que cultivan encuentran luego grandes problemas para su comercialización en los mercados de Douala y Yaoundé. Entre estas dificultades destacan la fluctuación de los precios, las malas carreteras, la falta de lugares de almacenamiento y la mala calidad de los productos fitosanitarios. A esto se suma la falta de capacitación en temas de gestión de mercado. Hablamos de Camerún, un país donde la juventud se enfrenta diariamente a una multitud de obstáculos económicos y sociales que impiden la construcción de un futuro mejor. Por ello, este proyecto supone un aire fresco de motivación, una puerta abierta hacia un horizonte de esperanza. Entre las actividades que va a llevar a cabo esta fundación solidaria destaca la construcción y equipamiento de las infraestructuras pedagógicas para la cría de pollos y conejos.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.